Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 22 de abril ya del año 2022, día grande para nuestro idioma. Es el aniversario hoy del fallecimiento de Miguel de Cervantes, cuya partida de defunción se conserva y se exhibe, por cierto, a unos poquitos metros de donde ahora mismo estamos. Es el día de hoy en el que se entrega el premio que lleva su nombre, el premio Cervantes. Estamos en la víspera del Día del Libro, estamos en la víspera de la fiesta de San Jorge, en Barcelona la Día de San Jordi, o sea que será por celebraciones para estas próximas horas, ¿no? Añado que en Villalar tenemos vigilia comunera y la campa, que mañana es sin restricciones ya, sin mascarilla, la campa de Villalar espera reunir alrededor de 20.000 personas en recuerdo de Bravo, Maldonado y Padilla, con permiso de Carlos V y con permiso de Vox, que hoy gobierna Castilla y León y repudia esta celebración de Villalar porque considera que está tergiversada por la izquierda. En su día Vox promovió que en lugar de celebrarse el Día de Castilla y León el 23 de abril por la revuelta comunera, se trasladara esa festividad al 24 de junio, creo que es el día que nació Fernando el Santo. Aquí cada uno con sus cosas, ¿eh? Con sus preferencias y con sus fijaciones. Bueno, les estamos saludando hoy, estamos emitiendo hoy desde la Real Academia Española, que como decía antes Rafa Latorre, es el templo de nuestra lengua, ¿no? De la palabra. En este edificio es donde los 46 sabios que llamamos académicos examinan cómo hablamos quienes no somos académicos. Estudian qué es lo que decimos y cómo lo decimos para añadir palabras, incorporar nuevas expresiones o añadir y corregir las definiciones de las palabras que ya existen en función del uso que los hablantes damos a la lengua. Los académicos trabajan con un material vivo y por tanto es un material que está en constante estado de mutación o de mudanza. Ese material es nuestra lengua. Contaremos esta mañana qué ocurre, por ejemplo, con expresiones que de pronto se ponen de moda, aunque sean perfectamente incorrectas, o aunque sean fruto de malas importaciones de otros idiomas, sobre todo del inglés, ¿eh? Que hacen los académicos con palabras a los que de pronto toman afición los dirigentes políticos y se propagan como la mala hierba entre informadores y opinadores en programas como este, por ejemplo, ¿no? La jerga política, mediática y tertuliánica. Igual por decir tertuliánica aquí me sacan la tarjeta roja. Mire, en España nadie decía implementar hasta que alguien lo cogió prestado el inglés y se contagió a los escritores de discursos para gobernantes poco exigentes. Y ahora raro es el discurso en el que no aparece implementar. No hay día en el que un ministro no diga poner en valor. O en el que una vicepresidenta no promueva un proceso de escucha. A que algo le afecte a alguien, ahora se le llama producir una afección en el ciudadano. A gobernar le llaman gobernanza y a eludir gobernar co-gobernanza. A no tolerar le dicen tener tolerancia cero. A repudiar levantar un cordón sanitario. A ponerle un tope a algo ahora se le llama topar y a quitárselo destopar. ¿Cuánto dinero tienes? Ahora se dice cuál es tu nivel de renta. Vincular las pensiones a los precios se dice indexar. Y quitarle hierro a la pandemia es gripalizarla. Actuar rectamente ahora se dice respetar el código de buenas prácticas. Salvo si eres Luis Rubiales, que entonces todo el tiempo dices compliance. Y a que gobierne la derecha se le llama gobierno de derechas, salvo si eres Díaz Ayuso, que entonces dices socialismo free. Total, que están entretenidos aquí los académicos. Y el día que se aburran les pasamos el seminario este que ha montado Podemos para que le hagan la traducción simultánea a el título que dice Los imaginarios de desarrollo post-extractivista y economías heterodoxas en el sur global. Chúpate, es Arturo Pérez Reverte. Morado era un color entre rojo y azul hasta que se convirtió en un acto de fe política, ser morado. Hoy en Más de Uno hablamos de la lengua y de las palabras desde la Real Academia Española. Define usted, por ejemplo, generalizada, ministra. ¿Qué entiende usted por generalizada cuando dice bajada de impuestos generalizada? Porque mire, al parecer esta es la gran diferencia entre las bajadas de impuestos buenas y las bajadas inaceptables y de extrema derecha, ¿eh? ¿Cómo de generalizadas son? María Jesús Montero, ministra de Hacienda. No necesita ver los papeles que hoy le va a hacer llegar el señor Núñez Feijóo a la Moncloa para rechazar ya por inconvenientes las propuestas fiscales del nuevo líder del PP. Basta que Feijóo defienda que hay que actualizar la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros anuales para que la señora Montero haya dicho ya que ¿dónde va, Feijóo, dónde va? Que promover una rebaja de impuestos es empeorar la situación en lugar de arreglarla. Y que en Europa, dice la ministra, hay un consenso para que no haya bajadas de impuestos, como demuestra, según ella, la campaña electoral en Francia.
La única formación política que plantea en ese país, que están en elecciones, una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha. Por tanto, yo creo que hay un consenso a nivel europeo de que no es un momento de bajada de impuestos generalizada.
Generalizada. ¿Qué significa generalizada? Pues interpretando a la ministra Montero, lo que significa es tocar el IRPF. Porque a la vez que el gobierno o la ministra repudia la bajada generalizada, el gobierno sigue presumiendo de que él ya bajó el IVA de la electricidad en el mes de junio. Una bajada del IVA es para todos los consumidores. Oye, más generalizado que eso. Todos los consumidores. Y además a todos por igual. Con el IVA da igual el nivel de renta que tengas, ¿no? Tu poder adquisitivo. El IVA es el mismo para todos. Por eso no es un impuesto que discrimine entre el nivel de renta de cada uno. Pero bueno, ya sabe usted, bajar el IVA, el de la electricidad sí, el del petróleo no. Bajar el IVA es oportuno, es beneficioso y es progresista. Bajar otros impuestos, oiga, ya no. Bajar otros impuestos no, porque dice el gobierno, generan más inflación. Bueno, esto no es que lo diga el gobierno, lo dicen también muchísimos economistas. ¿Por qué? Porque si bajas impuestos, pones más dinero en el bolsillo de los consumidores. Si los consumidores tenemos más dinero para pagar los precios que están disparados, en lugar de contribuir a que bajen los precios, contribuyes a que sigan subiendo. Si tenemos más dinero para afrontar las subidas de precios, pues siguen subiendo los precios. Esto están diciendo los economistas. Naturalmente, esto es lo mismo que ha hecho el gobierno, poner más dinero en el bolsillo de algunos ciudadanos con los descuentos en la gasolina. Esto es lo que el gobierno está prometiendo también a 9 millones de españoles cuyo sueldo es la pensión de jubilación. Les está diciendo, no hay problema porque subirán las pensiones lo mismo que suban los precios. Aunque los precios suban, ¿qué te digo yo? Un 7%, un 8%, estamos ahora en el 9,8%, sin que eso al parecer genere tensión inflacionista alguna, en opinión del gobierno. Dice, pacto de rentas, no me suban ustedes los salarios por encima del 2% porque entonces generamos más inflación. ¿Y si subimos las pensiones un 7% no generamos más inflación? Bueno, cuando la ministra Montero proclama, como hizo ayer, que en Francia solo la ultraderecha propone bajar impuestos, en realidad está revelando la ministra que ha tenido poco tiempo para seguir la campaña electoral francesa, me parece a mí. El presidente Macron, que seguramente va a ganar el domingo, y qué hombre de ultraderechista tiene poco, ¿no? El presidente Macron ha prometido bajar el impuesto de sociedades, bajar los impuestos de la vivienda, bajar las cotizaciones sociales de asalariados, de autónomos y de empresas. Esto parece que es una bajada bastante generalizada. ¿Viste? La señora Pécresse, que concurrió como candidata del Partido Conservador, que ahora se llama Los Republicanos, nada que ver con la ultraderecha, también prometía una bajada generalizada de impuestos. Que Marine Le Pen quiera bajar impuestos no debiera llevar a la ministra a caer en la burda tentación de identificar una bajada fiscal con ser de extrema derecha.
La única formación política que plantea una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha.
Mire, en enero del año 2008, con la inflación al 4%, y con las familias sufriendo el encarecimiento de casi todo, José Luis Rodríguez Zapatero, faro del progresismo patrio, presumió de devolver por primera vez a los contribuyentes españoles 400 euros del IRPF porque bajar impuestos era de izquierdas.
Como sé que hay familias que tienen más dificultades como consecuencia de la subida de los precios o de la subida de las hipotecas, os puedo anunciar que me comprometo a hacer una devolución de 400 euros a todos los trabajadores para demostrar que ahorrar para ayudar a las familias cuando tienen problemas es lo que es capaz de hacer este gobierno.
Bajar el IRPF o devolver, como lo llamaba el presidente Zapatero, devolver 400 euros del IRPF, decía el gobierno entonces, porque el dinero es de los ciudadanos y tienen derecho a que se lo devolvamos para poder afrontar la subida de la inflación. Hoy el presidente Zapatero se habrá quedado de piedra al descubrir que el día que nos prometió aquello, la rebaja fiscal generalizada, en realidad estaba asomando su patita de ultraderechista encubierto, que se ve que también la tiene. Tú también, José Luis, tú también. Oiga, hay que ver cómo cambian los tiempos, ¿eh?
Carlos Alsina, en Onda Cero.